Hola, ¿qué tal, amigas, amigos del Club de la Pluma? Les saludo nuevamente con mucho gusto en esta ocasión para hacer un comentario sobre la visita del Dalai Lama a México que sucedió en semanas anteriores. Bueno, contextualizando esto, el Dalai Lama, cuyo nombre verdadero es Tenzin Gyatso, es una autoridad religiosa, moral y política del Tíbet. Las relaciones entre el Tíbet y las antiguas dinastías chinas, ¿sí? Aquí estamos hablando de historia milenaria, fueron cambiantes. El Tíbet realmente pasó a ser parte del control territorial político hasta después de que el Partido Comunista ganó la guerra civil contra los nacionalistas en 1949. Entonces, en la década de los 50, el Ejército Popular de Liberación llegó al Tíbet con la misión de asegurar el control político total para el Partido Comunista Chino. En ese momento, el Dalai Lama escapó y se refugió en la India. Esa es otra de las razones por las cuales las relaciones entre India y China no son del todo buenas, además de haber ahí unos reclamos territoriales por parte de los dos países. Entonces, desde ese momento, el Dalai Lama pues se convirtió en una figura política, realmente sí, en el exilio. Y cada vez que se reúne con mandatarios, o más bien cada vez que hay mandatarios extranjeros que lo reciben, pues esto provoca la ira incontenible del Partido Comunista Chino en Pekín, que inmediatamente lanza pues advertencias o muchas veces cartas con palabras bastante hostiles hacia los otros países, condenando el hecho de que recibieron al Dalai Lama y que eso va a afectar la relación con China. Por ahí hay algunos análisis que de hecho demuestran que cuando el mandatario o la mandataria de algún país recibe al Dalai Lama, los meses siguientes hay una contracción de las importaciones de ese país a China y de las exportaciones de China a ese país. Es decir, pues supuestamente sí hay un verdadero efecto económico, pero bueno, no se ha sistematizado mucho este tipo de estudios. Aquí, bueno, es un hecho político. ¿Por qué? Porque el Dalai Lama, además de otras organizaciones también no gubernamentales, han dedicado décadas a reportar, a dar a conocer a la sociedad internacional sobre la situación política autoritaria que prevalece en el Tíbet y que está en detrimento de los derechos sociales de la población tibetana. Bueno, de acuerdo a la Constitución de China, todas las minorías étnicas de China, de los cuales los tibetanos son una de ellas, tienen el derecho y la obligación de defender, de preservar su identidad cultural y religiosa. Es decir, no solamente en el Tíbet, sino en otras regiones que tienen minorías étnicas en China, como Xinjiang, en donde hay una minoría étnica musulmana, o en la Mongolia interior, la Mongolia china, pues efectivamente nos vamos a encontrar ahí con templos, con ceremonias religiosas, ¿sí? Es decir, pareciera que en la superficie todo es correcto, es decir, se respeta realmente la forma de vida de estas personas. Sin embargo, aquí lo que habría que cuestionar y que las organizaciones internacionales de derechos humanos no cuestionan realmente es el hecho de que los tibetanos no tienen la soberanía territorial de su propia provincia, de su propia tierra. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si el Partido Comunista Chino tiene trazado en el Tíbet la construcción de vías férreas, de carreteras, de centros comerciales o la extracción de petróleo u otras actividades económicas, pues lo van a hacer, independientemente si le parezca o no a la gente del Tíbet, ¿sí? Desde mi punto de vista, esa es la verdadera violación de los derechos humanos, la violación a la libre autonomía de un pueblo. Y si lo llevamos a otras instancias, pues esto prácticamente sucede en todos los lugares del mundo, ¿sí? A los campesinos, a los indígenas, a los trabajadores, se les quita el derecho de decidir sobre su propio tiempo y sobre su propio espacio. Pero bueno, las organizaciones de derechos humanos nunca, no están realmente preocupadas por esto. Tienen un discurso, pues sí, efectivamente, de derechos humanos, de libertad política, que existe también la violación de todo esto en el Tíbet, pero no es lo único, ¿sí? No es lo único que habría que cuestionar. Bueno, regresando al tema, el Dalai Lama anteriormente había visitado México y cada vez que iba fue recibido por los presidentes, ¿sí? Sucedió con el anterior presidente, Felipe Calderón, y el anterior a él, Vicente Fox, ambos del Partido Acción Nacional de derecha. En esta ocasión no lo recibió el presidente, al Dalai Lama. Se mandó un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México diciendo: no vamos a recibir al Dalai Lama, y México se adhiere al principio de que el Partido Comunista Chino tiene soberanía sobre todo el territorio de China, etcétera, etcétera. La persona que volvió a recibir al Dalai Lama fue el expresidente Vicente Fox, que ahora es más bien una figura grotesca, caricaturesca, bufonesca de sí mismo, que ya ese simple hecho ya quiere decir demasiado, pues que tiene un disque centro ahí de estudios, no sé qué hace, y pues ahí dio una cátedra, una plática el Dalai Lama. Lamentablemente para el Dalai Lama, bueno, pues no conoce realmente la política doméstica de México, pero el haberse reunido con un personaje como Vicente Fox, pues deja mucho que hablar. Pero bueno, el Dalai Lama pues tiene este tipo de reuniones y de visitas a varios países del mundo, en donde ofrece pláticas con un contenido espiritual y filosófico bastante profundo, que eso sí jamás hay que soslayar. Pero bueno, permanece ahí el hecho en controversia, lo que sucede con China y con el Tíbet, y pues subrayar que esta vez el gobierno de México, con el Partido Revolucionario Institucional, que está en el poder, pues no recibió al Dalai Lama. Seguramente en Pekín aplaudieron esto y no se tensó la relación entre China y México, que parece que va creciendo y va transitando a rumbos de armonía, ¿sí? Anteriormente con el Partido Acción Nacional de derecha, las relaciones con China se diezmaron mucho, no solamente por esto de la recepción al Dalai Lama, sino por otros altercados que tuvieron México y China en otras organizaciones internacionales como la Organización Mundial del Comercio, peleas sobre aranceles y este tipo de cuestiones de comercio. Pero bueno, hasta aquí el comentario del día de hoy. Saludos allá a todos ustedes y nos escuchamos la siguiente semana.